Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos en la tarde de COPE echando el rato, echando una tarde buena. Tú y yo, Pilar Cisneros y nosotros acompañándote, acompañándonos. Antes de que se desatara la pandemia hablábamos mucho de Torra. Y hoy hay que volver a hablar de Torra porque, fiel a su estilo, buscando el hueco, aprovechando la rendija, Torra ha firmado un decreto que produce que Cataluña se convierta en gestora de su propia desescalada y que a partir de las 12 de esta noche pues ya se acabe la fase 2, 3 y ya sea Cataluña la que se encargue de la gestión, el gobierno de la Generalitat el que se encargue de la gestión. Una cosa para 3 días y para conseguir protagonismo, pero se da el efecto extraño de que Barcelona va a estar 24 horas en fase 3, cuando Barcelona es una de las ciudades más golpeadas por la pandemia. Hay prisa por la desescalada. Calviño aseguró ayer que gracias a la desescalada ya ha empezado la recuperación económica. Pero los datos que dicen y que aportan los autónomos no son tan optimistas como la ministra de Economía. Dicen los autónomos que en 2020 van a facturar la mitad que en 2019 y que un 10% va a tener que cerrar su negocio, que son 300.000 autónomos que tienen previsto echar el cierre en este año. Y los autónomos son en gran medida el termómetro de lo que sucede en España. Como la cosa está cruda, Sánchez quiere dejar claro que el gobierno está liderando la ayuda a los sectores, bueno, que más importantes son en la economía española. Ayer el sector del automóvil, hoy el sector del turismo. Sánchez está empeñado en comparecer él mismo con esa retórica pues muy ampulosa que utiliza para explicar cada uno de los planes. Hoy ha explicado el plan de ayudas por valor de 4.262 millones para la industria del turismo. Fundamentalmente son avales para la financiación, programas de formación, la promoción de destinos. Y en su intervención Sánchez hoy ha subrayado que la fórmula de los ERTEs ha venido para quedarse.
Los ERTEs han venido afortunadamente para quedarse. Creo que es un elemento de flexibilidad, un elemento de adaptabilidad ante circunstancias exógenas como las que nos ha ocurrido con esta crisis, que supone una alternativa al despido.
Es Sánchez que tiene una pulsión para colgarse medallas que, claro, no le hacen muchos favores, no le hace mucho favor esta pulsión, porque precisamente lo que le importa al sector turístico son los ERTEs, y el sector turístico sabe que los ERTEs no han venido para quedarse, al menos tal y como han estado funcionando ahora, y de eso se ha quejado el empresariado del sector turístico. El martes, se concretó la falta de acuerdo entre sindicatos, empresarios y el gobierno. Quería el mundo de la empresa que se prorrogaran los ERTEs hasta diciembre. El gobierno no quiere porque inevitablemente eso significa cargar mucho las cuentas del Estado. Se adaptaron los empresarios y dijeron, bueno, vamos a ver cómo se puede negociar hasta el 30 de septiembre, que es lo que dice el gobierno. El gobierno dice que está dispuesto a aplazar un poco más los ERTEs, pero claro, ya no son ERTEs de fuerza mayor, que es un tipo de ERTE que en realidad descarga todo el peso que tiene el empresario en la seguridad social, ¿no? El gobierno propone ir más allá con los ERTEs, pero con otra fórmula de ERTEs. Es un poco complejo, no vamos a entrar ahora en los detalles. O sea, que no prorroga los ERTEs más allá del 30 de septiembre, al menos como son hasta ahora. ¿Qué es lo que necesitan los empresarios? ¿Qué es lo que necesita el sector turístico? Sí, es comprensible la postura del gobierno, porque, ojo, las ayudas de Europa no serán condicionales, pero requerirán alguna reforma, requerirán ajustes, y es mucho dinero. Sánchez, en vez de sacar pecho y mostrarse estupendo, podría hacer otras cosas. negociar ciertamente, buscar soluciones, pero que colgarse la medalla. Los ERTE son maravillosos, pero no puedes prorrogarlos porque no hay dinero, pues ya está. Es que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. El que ha seguido predicando ha sido Iglesias. Como se ha colgado por ahí un vídeo con amenazas de muerte a Iglesias, a Sánchez y Montero, Iglesias ha estado denunciando esas amenazas de muerte. Eso le ha permitido a Iglesias no hablar de lo que tendría que estar hablando, del famoso caso Dina Buselham. Es un caso muy enredado. Esta que fue asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo perdió o le robaron en 2016 el móvil. El contenido de la tarjeta de ese móvil luego apareció en algún medio de comunicación con imágenes, con, más que con imágenes, con declaraciones negativas para Iglesias, y aquello sirvió para que Iglesias se presentase como la víctima, siempre se presenta como la víctima de las cloacas del Estado.
Las cloacas del Estado son una de las grandes vergüenzas de nuestra democracia, y aquí lo que hay que decir es que los tribunales tienen que actuar, caiga quien caiga, que se aplique la ley.
Bueno, eso ha hecho que Iglesias haya estado en el proceso que se instruye la Audiencia Nacional presentándose como la víctima de las cloacas. Pero el caso ha dado un giro ahora porque el juez ayer ponía en evidencia que Iglesias tenía la tarjeta porque se la devolvieron. La tarjeta acabó en el Grupo Z y acabaron devolviéndosela a Iglesias. Iglesias no se la devolvió a Dina Buselham, su asesora, y además la tarjeta apareció perjudicada, tan seriamente perjudicada que no se puede leer el contenido. O sea, Iglesias se presentaba como la víctima y ahora ya igual es victimario más que víctima. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo.